Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos, aquí estamos, los playeros. Hoy venimos en versión sándwich mixto. Sí, vamos a ver, ¿un sándwich qué es? Es un bocadillo. Bueno, para empezar, Rafa Cerro ya me estará pegando tobitas en la cabeza. Bueno, digo sándwich porque es una palabra normal. Un bocadillito, ¿eh? Tenemos una tapa, la otra tapa y en medio el foie gras. Bueno, pues el foie gras estará en la Asamblea de Madrid. Nosotros somos las dos tapas de pan. Desde este momento y hasta aproximadamente las 4 y 21 por ahí vamos a estar hablando. Y luego ya sabéis que están las preguntas al presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, por parte de los diferentes portavoces de los grupos en la Asamblea de Madrid. Y nosotros volveremos después, cuando acaben. Esto, vamos a presentar al personal. Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Bien?
Sí.
¿Has recibido la primavera como se merece?
Como Dios manda. Y no me preguntes más, que no puedo.
¡Jole! Encima no puede decir nada. Esta mujer ha hecho ya contrato de confidencialidad.
Ya. Quieto, parado.
Ahí.
¿Y tú, Paloma Nolasco?
¿Qué me decías?
¿Has estrenado la primavera?
Sí, sí, claro.
Esta adelantada que tenemos.
Sí, pero yo estaba dándole vueltas a eso que has dicho.
¿De qué?
Que nosotros éramos el pan.
Claro.
Y el pleno, el foie gras.
El pan de todas las salsas.
Claro, pero no sé.
¿Qué?
En sentido figurado casi prefiero ser el contenido más que el continente.
Ay, mujer. Continente, fíjate cómo fue, que al final se convirtió en Carrefour. ¿Has visto? Para que veas. Tanto continente, continente, patapam. Bueno, pues mira, es una manera de decirlo. Yo prefiero ser modesto. ¿Por qué me voy a creer la persona más importante? Pues no, ¿verdad, Pablo Otero?
Claro, por eso estoy yo.
Claro. Bueno, bueno. Oye, que seguramente os habréis enterado por las noticias, como nuestros compañeros, además, no son cansinos dando las noticias, que se ha muerto Leopoldo María Panero. El último de los paneros. Ya, la verdad es que una familia... Uf, os aconsejo que veáis la película de González Suárez y, bueno, os vais a quedar alucinados. Este Leopoldo María Panero nació en Madrid en el año 48. Un señor que ya intentó quitarse la vida un par de veces antes de cumplir los 21 años. O sea que ha tenido una vida azarosa, que dicen así la gente fina. Pues la frase hoy la pone él, el poeta Leopoldo María Panero. El loco yerra, pero no miente. Además, tiene la peligrosa manía de decir la verdad. Muy loco no estaba, ¿eh? El loco yerra, pero no miente. Además, tiene la peligrosa manía de decir la verdad. Pues nada, descanse en paz y sobre todo quedará su obra. ¡Toma ya!
Que no se diga. No te arrimes mucho, no te arrimes mucho, que yo tengo dos pies izquierdos y al final todavía
Pablo, bueno, cambiamos de pareja. Venga, Pablo, ponte a bailar, que tu paso doble se te da estupendo.
Yo bailar.
El paso doble es sencillo, tres para adelante, tres para atrás, olé, y una vuelta tonera.
Vamos a apuntar al programa este de la tele que bailan la gente.
Estamos perdiendo todo hasta las tradiciones y ya aquí no sabemos bailar un paso doble. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno.
En fin, noticia curiosa que he encontrado yo esta mañana. Los primeros compradores de los trajes de torero español son norteamericanos, estadounidenses, seguidos de los franceses y de los países árabes.
¿Pero que se compran el traje de luces?
Me pregunto yo, ¿para qué quiere un árabe un traje de luces? Pues para regalárselo a su mujer, por ejemplo. Mira, así, así, ¿eh? Gallardía, que diría aquel.
Bueno, vamos, maravilloso. Me presento en mi casa yo con un traje de luces y me lo como
guapísimo,
con patatas.
Mira, las mujeres de los Emiratos Árabes están poniendo de moda eso de comprarse las chaquetas de luces con bordados de oro para llevarlas como una prenda exclusiva de moda en las fiestas. Sí, lo he mirado por ahí, por internet.
No, es que he hecho un gesto, lo digo para la gente que
no
ve la radio, que en fin, que mucha pasta cuesta.
El precio de un traje de torero oscila entre los 1.000 euros para uno de segunda mano hasta 2.500, incluso podríamos subir a 6.000 euros uno recién confeccionado.
¿Y en los chinos no hay rebajas?
Seguro. Mira, en Estados Unidos, el segundo país que más trajes compra por internet. Aquí la venta se dispara. ¿Y cuándo? Las semanas previas a Halloween.
Claro.
Que ahí los pudientes dicen Halloween.
Halloween,
torero.
No dicen torero, dicen toreador.
Toreador.
El toreador.
Los mayores compradores por internet de los trajes de torero son óperas y teatros de todo el mundo que los utilizan para sus puestas en escena.
Lógico.
Sobre todo para Carmen, que sí. Donde esté un buen traje de torero.
Y lo necesita, pues, lo necesita.
En fin. ¿Y dónde podemos comprar un traje de torero? Pues los datos los proporciona esta mañana toroshopping.com. En su página,
sí, toroshopping.com. Reíros, pero venden.
Pero un montón, mira. En su página explican que el primer traje online se lo vendieron a un profesor de español en Chicago y que de los últimos pedidos importantes, 15 trajes a medida para la ópera de París y tienen otro pedido para la ópera de Houston.
Bueno, Houston. Oye,
parece que los chinos de momento no hacen fotocopias de los trajes de torero porque también han enviado trajes a Malasia y a China para un restaurante y para un spot de televisión.
Bueno.
Y la actriz Sarah Jessica Parker, que ya sabéis que es lo más moderno, lo que se pone.
Bueno, ¿cómo
esta
es?
Chica
total.
Pues últimamente ha lucido un traje de torero de Toro Shopping, que nos han dicho ellos, en un reportaje para una gran revista de moda.
Nos estamos tardando ya, Pablo, en vestirnos de torero.
Que no somos cool,
tiene
somos
que
cool.
Ser justito, justito, ¿eh? No vale talla L.
No,
justito.
Yo la parte de arriba no me gusta.
Sí, gente afortunada, hijos afortunados, bueno, era una pareja afortunada. La semana pasada alguien leyó que un par de estadounidenses de mediana edad habían encontrado pues unas latas con monedas de oro.
Uh-huh.
Una millonada, 10 millones dicen que puede valer.
¿10 millones de dólares?
Sí. Bueno,
estaban
las monedas...
Estaban pasando el perro, ¿no?
¿Eh?
Estaban pasando,
sí, pasando el perro. Y el perro hurgó y mira lo que sacó el perro.
Joder, con el perro.
Bueno, pues ya estaban los hombres felices y resulta que no.
¿Cómo que no?
Que resulta que el dinero ese era el botín de un robo, que alguien había birlado monedas y dinero del Tesoro americano.
¡Oh!
Y por tanto no pueden quedárselo. Eso tiene que cogerlo el FBI.
¿Ni siquiera un porcentaje?
Qué no. Mala suerte. Esto no. Es por contárselo a la prensa.
Claro. Entonces, lo gracioso no es que esta gente haya sido honesta y haya dicho, oye, mira, es que hemos encontrado esto y tal y cual.
¿Gracioso por qué?
Pues lo gracioso es lo que viene ahora.
Ah.
Porque toda la gente que ha comentado la noticia te da a entender que si algo más escaso en el mundo que el oro es la honestidad y la integridad. Y leo.
Qué bonito te ha quedado.
Son tontos, son bobos, se podían haber callado ante el hallazgo, podían haber vendido el tesoro, podían haberse quedado con una parte, podían haberse negado a entregarlo, podían haber sido un país sin acuerdo de extradición, podían haberlo fundido. O sea, que esto es lo que la gente les aconsejaba que hicieran. Y ellos no, ellos lo que han hecho es coger esas monedas y decir, a ver, esto es de los americanos. Pues América para los americanos, la doctrina Monroe de toda la vida, señores. Así que...
Bueno, pues nada, mala suerte.
Sí.
A ver si estas cosas, si sucediesen en España, sería diferente a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe?
¿Cómo?
Bueno, que nos vamos ya hasta la Asamblea de Madrid, chicos. Luego volvemos cuando acaben, ¿eh? Venga, hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
¡Ay, qué bien, qué bien! Aquí estamos de nuevo los playeros. ¡Qué calentito estaba el debate, eh! ¡Cómo os gusta escuchar por la radio estas broncas que tenemos en el Parlamento Regional! Bueno, pues a lo nuestro. Desde este momento y hasta las 6 de la tarde, con un pequeño parón dentro de unos minutos para actualizar todo lo que ha pasado en la última hora en el boletín de las 5, pues eso, que vamos a estar juntitos y disfrutando del programa número 535 de Aquí no hay playa. Si acabas de sintonizar la radio, bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa y ya sabes que en el chiringuito estamos con traje de casi primavera. Hay que ver, a esta hora estamos en torno a los 18 grados, que para otros días no está nada, nada mal. Vámonos a irnos en comunidad en un momentito y lo vamos a hacer con parada y fonda en Pozuelo de Alarcón. Allí más de 900 escolares van a participar en una exposición, en concreto la del Quijote, en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Una muestra que tiene ilustraciones de autores españoles e hispanoamericanos sobre la gran obra de Cervantes, a la que los alumnos pues, van a poder aportar su granito de arena. La actividad consiste en dibujar una imagen que represente uno de los capítulos de la historia. Allí hemos enviado a María Martínez de Mora, que ha estado con un grupo de estudiantes, de chavales, de chavalas, que estaban muy interesados en la vida del Quijote. Vamos a preguntarle, María, ¿cómo ven los más pequeños a este personaje? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. La mayoría de los alumnos que han pasado por esta biblioteca de Pozuelo ven al Quijote con su caballo y al lado de su inseparable amigo Sancho Panza, pero en función del capítulo que les haya tocado han tenido que añadir algo más al dibujo. Por ejemplo, los del capítulo número 8 no han podido olvidarse de los molinos de viento gigantes.
Voy a dibujar a Don Quijote con unos molinos delante y le voy a poner un signo de estos de pensamiento con un gigante que se parece a un molino.
Muy bien, muy bonito. Y bueno, chicos, ¿vosotros también sabéis ya lo que vais a dibujar? ¿Lo habéis pensado?
Dibujar al Quijote al lado de unos molinos y destrozando los molinos.
A otro de los grupos les ha tocado el capítulo anterior, el número 7, aunque en este caso ha habido algo de confusión para interpretar la historia.
Que la casa vuela con los libros en la...
No vuela.
Ya, quema los libros.
Quema los libros. Y bueno, ¿qué vais a dibujar para interpretar este capítulo?
Con los libros saliendo por el tejado.
¿Y tú?
Lo mismo.
Bueno, veo que va a ser un dibujo bastante común, ¿eh? A ver cuál es el más bonito y el que se supone que está mejor hecho. Tú diferente, ¿qué vas a dibujar?
A Don Quijote y a Sancho Panza y a escondidas yéndose de la casa.
Para aclarar la historia, Félix, un animador cultural, ha estado al lado de los chicos para solucionarles todas las dudas.
Oye, ten en cuenta que puedes dibujar tanto lo que pasa en realidad como lo que Don Quijote se imagina. Hemos visto también en las imágenes que hemos puesto que hay algunos ilustradores que lo que dibujan es lo que Don Quijote se imagina, las visiones de Don Quijote.
Y el objetivo se ha conseguido porque de una misma historia han salido muchas interpretaciones y muy originales.
Don Quijote con la lanza y mientras los curas corriendo.
Bien, a ver, cuéntame por aquí, ¿tú también vas a dibujar lo mismo o algo diferente?
Algo diferente. Voy a hacer a Don Quijote matando al vizcaíno.
Vale, para representar la batalla, ¿no?
Sí.
Vale, vamos a preguntar por aquí a las chicas. A ver, chicas, ¿cómo vais a representar vosotros el capítulo?
Yo he pensado en dibujar a Don Quijote pensando que los curas son brujos y los curas huyendo.
Los pequeños han dejado volar la imaginación y el resultado ha sido muy positivo. Don Quijote atacado por unos molinos de viento, con una lanza de batalla o incluso mirando cómo unos libros vuelan por encima de un tejado. Estas son algunas de las ideas que se han plasmado durante la actividad de hoy, que se va a desarrollar hasta el próximo 23 de abril, Día del Libro. Ese mismo día los mejores dibujos van a ser expuestos para que todos los alumnos de Pozuelo puedan ver la historia de Cervantes a través del lápiz de los niños.
Gracias, María. Bueno, pues hasta el 23 de abril estará en esa biblioteca Miguel de Cervantes de Pozuelo de Alarcón esta exposición del Quijote.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
En unos segundos llega la información. Estamos ya muy cerquita de las 5 de la tarde. Te recomiendo que te des una vueltecita por nuestra página en Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. Ahí puedes encontrar pues todas las cosas que vamos contando aquí. alguna fotografía que otra, los sonidos del programa, en fin, que lo encontrarás ahí en la página de facebook.com/aquinohayplaya y también estamos en Twitter, @nohayplaya. Ahí ya es una cosa más del momento, del instante. Según nos va pasando algo, lo vamos contando. Es, pues eso, como la radio, pero la versión escrita y en 140 caracteres. Para ser justos y para ser precisos, concisos. Las noticias llegan ahora, a las 5. Luego volvemos, que nos tienen que recomendar libros. Tenemos que ver alguna obra de teatro. Nos iremos a dar una vueltecita por la comunidad con Pablo Otero. La bolsa hoy con Julio Muñoz y nos gastaremos los 10 euros de rigor con Maite López. Enseguida volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Onda Madrid. Aquí no hay playa con Carlos Honorato.
Buenas tardes, playeros. Aquí estamos y ya sin parones hasta las 6 de la tarde. Entra por el estudio Arancha Bravo, trae un libro, trae música y luego todo lo demás. ¿Te quedas? Quédate con nosotros. Venga, que lo pasaremos. ¡Chupi!
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
¡Ay, ay! ¡Happy people! Que llega Arancha Bravo. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes.
Oye, no me digas que esto no es alegre.
Sí, 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 por eso la he cogido, ¿qué te crees? Shiny happy people.
Shiny happy people. Es que, además, como decía un jefe mío, vamos a ver, Honorato, entre hablar triste en la radio y haciendo como que le perdonas la vida a la gente y hablar con una sonrisa...
Se nota.
Habla con una sonrisa y verás cómo conquistarás los corazones.
Así te ha ido a ti también.
Me ha ido fenomenal.
Oye, que no lo estoy diciendo de coña,
no,
¿eh?
No, 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 oye, soy...
Aunque hoy vengo como los cítricos, ácida,
¿sí?
Acidita.
Sí,
ya te lo digo.
Ya te he notado que tienes... fíjate, te lo he notado en el ojo.
¿Por qué en el ojo?
Porque cuando tienes el ojo más blanco, tú traes más mala leche de casa.
Ostras.
Sí, sí, sí.
Creí
sí,
que
sí.
Me habías visto la cara como el Fari o algo.
No, 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 chupando limones. No, 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 no. O sea, que vienes ácida, ¿no?
Un poquito, pero vamos.
Oye,
que
y otra
con
vez
calma.
Un libro electrónico. Ya me estás cansando
sí,
un poco.
Pero
no,
ya...
no puedo tirar el libro como a mí me gusta.
Y mira que a mí me gustaría que lo tiraras este para ver lo que pesa y lo que... No, para ver
bueno,
su peso y tal.
Leo el título del libro que nos recomienda hoy Arancha Bravo. La gente feliz lee y toma café. De Agnes Martín Lugan, que imagino que será Martín o Martin, que depende de dónde sea.
A lo mejor es Martín.
O Martin. Martin. Si es francesa, es Martin.
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 Pues a lo mejor es Agnes.
Agnes Martín Lugan. Pues bueno, en fin, que se escribe Agnes Martín y luego Lugan de, acabado en D. ¿Eh? Así.
Muy bien.
La gente feliz lee y toma café. Pues esto es maravilloso, ¿no?
Claro, yo por eso, o sea, a mí este título,
pues
digo, voy
shiny,
a traerlo.
Happy people.
Claro, claro, por eso venía a cuento con la canción y tal. Y
pero tú tienes algo en contra de la felicidad.
Que no, que no, que yo venía, o sea, yo me leí este libro, o sea, cogí este libro para leérmelo, dije, venga, ya que estoy en racha y con bestsellers, venga, voy a coger uno que sea positivo, venga, que me voy a forzar, que sí, que sí, que puedo, que puedo. Pero no puedo luchar contra los elementos. No puedo.
¿No puedes o no quieres?
Es que no me dejan. No me dejan.
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, sin destripar, ¿qué
mira,
la historia?
Para empezar, el título tan bonito que atrae, no me digas que no, atrae.
Sí, vende, vende, vende.
La gente feliz lee y toma café. Vale, punto uno. Este es el, así, tal cual, es el nombre de un café literario que tiene la protagonista de la novela.
Bien.
Está muy bien. Que también viene a cuento, café literario para
¿no te gusta
nosotras.
A ti un ambiente de
que
café
sí,
literario?
Que sí, por eso. Pues
unas
que...
tertulias donde la gente puede hablar de...
Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero, a ver, te cuento. En la novela lo mencionan al principio y al final. Vamos a ver. Entonces, ¿para qué utilizas el nombre del café literario?
A ver, agarrar a la gente. Se llama Ardida. Ardida. Acaba en D también. Ardida. Ardida. Es un ardida.
Bueno, ahí ya me estoy soltando. Ya, bueno. Buah, es que no puedo con la vida.
¿La
ya.
protagonista qué? Chica. Bueno. Una chica, una mujer.
Una chica, treinta y tantos, poquitos que... Como tú.
Una chica jovencita. Bueno.
Siguiendo en la línea, que también por eso me atrajo un poquito, esta mujer está un poco hundida.
Con aficiones literarias como tú. O sea,
también,
¿no? ¿Cómo es posible que, siendo de tu generación, con las mismas aficiones que tú, no te sientas identificada?
Bueno. Ahora te cuento por qué.
Sí. Unos minutos luego... musicales mientras me pega una paliza Arantxa Bravo. Esto antes lo hacían en la tele. Tú no habías ni nacido, lo hacían. Cuando había una...
musicales no, y ponían trocitos de una partitura.
Cuando había que es que había alguna noticia así peliaguda y no había manera, ponían ahí unas imágenes de la Alhambra, por ejemplo, y te ponían música. Minutos musicales.
Venga, yo no había nacido así, me hago más joven.
Así,
vale.
Ahí estamos.
Pero sí, que bueno, lo recuerdo.
Me has dado una paliza con la mirada realmente. A ver, cuéntame, ¿por qué no te sientes identificada con la protagonista?
No iba por ahí.
O con la escritora, no sé.
Vamos a ver,
Te cambio la pregunta. ¿Por qué estás tan enfadada con este libro que te ha hecho?
No, ahora déjame, que voy a mi ritmo. Primero, también lo que me enganchó es de la idea de la que parte. A ver, te cuento. Tras la muerte, esto es la sinopsis que viene escrita por ahí.
Date prisa que hoy ya
tras la muerte de su marido
tiempo.
Y de su hija en un accidente, Dayan lleva un año encerrada en casa, incapaz de retomar las riendas de su vida. Vale.
Sí.
Tiene un café literario, esto ya lo hemos comentado, decidida a darse una nueva oportunidad, lejos de sus recuerdos, se instala en un pequeño pueblo de Irlanda.
¡Qué bonito! Y esto lo ambienta, ¿no?
Claro, esto es una música de Mark Knopfler.
Mark Knopfler.
Que creo que
conocido por su simpatía y por su alegría de vivir.
Sí, y su melena, gran melena. Pues no, creo que esto era de una banda sonora, de una peli que se llama Cal.
Sí, yo la he visto.
Yo no la recuerdo haber visto.
Somos tres en el mundo que hemos visto esa película y uno de ellos yo.
Bueno, pues sigo con la sinopsis así.
Date prisa, que hoy sabes que tenemos más prisa que nunca.
Se va a este pueblecito y se instala en una casa frente al mar y tal. Y allí todos son muy alegres y muy amables, excepto su vecino, que se llama Edward.
Edward.
Huraño y salvaje. Que la sacará de su indolencia, despertando la ira, el odio y, muy a su pesar, la atracción.
¿Pero esto no te ha pasado a ti nunca?
No, escucha, que vale, puede estar bien, a ver qué tal la relación, tal.
Yo empiezo con gente muy mal, y luego al final me acabo llevando bien. ¿Esto pasa?
Sí. Pero es que a mí lo que me parece mal es que me intenten atrapar para leer un libro con una idea.
Mira.
Y aquí ese libro acabe siendo una novela de estas de que podían vender antiguamente en los kioscos. ¿Sabes lo que te digo?
¿Te refieres a una de Corín Tellado, por ejemplo?
Y con todos mis respetos.
Sí, hombre.
Y yo respeto a la gente que tiene esos gustos.
Es un folletín.
Yo ahora mismo me siento muy engañada y muy estafada.
Ay, de verdad.
Y esto puede que sea un bestseller, que sea un... Mira, esto que está sonando viene a cuento, porque lo siento tan ñoño... Y esto viene a cuento porque estos también son irlandeses.
No, son ellas irlandesas.
Bueno, había un chico también.
Pero el chico ni lo mirábamos. Las chicas estaban para mojar pan, vamos. Las hermanas Kors.
Correcto.
Me acuerdo yo.
Pero ñoñas.
De verdad.
A la par que esta
noche. De verdad, no vamos a hacer nada bueno contigo, ¿eh? Está visto. ¿Que no te gustan las Kors? Por favor. Y mira la que canta ahí. Qué bonito, vamos.
Estás bonito ahora mismo, cuerpo, ¿eh?
Hombre, estás ahora mismo en un balneario, escuchas esto y estás en la gloria.
Bueno.
vamos, flotando.
Floating.
Floating. Floating. Floating with the panting. Bueno, entonces, ¿qué no
pues
te ha gustado,
entonces,
¿no?
Que esta chica se va allí a Irlanda, un país, unos pa- eso sí, el pueblo tiene que
a
ser...
A reinventarse.
A reinventarse. El pueblo tiene que ser una pasada de pueblo, paisaje.
Pues lo vamos a hacer contigo.
Playa.
Conozco yo algún pueblecito por ahí de Zamora, de Palencia...
No, a mí
que
con
tú,
mar.
Que tú, no, hombre, ¿tú para qué quieres mar? Aquí no hay playa. Arancha, ¿cómo te voy a mandar
por eso,
al mar?
Por eso, mándame un sitio donde haya.
Palencia, gran provincia.
Con
Zamora.
V, Palencia con V.
No, Palencia con P. Zamora, gran provincia. Hay sitios maravillosos, gente buenísima. No. Allí te vas a reinventar.
Que no.
Que sí.
Para eso me voy a Ikea, ya te digo. Bueno.
Que nos vamos tú, que está ya Paloma aquí echándonos.
Ya, no te puedo decir nada más.
Dime algo.
Pues que hay
guapo.
Mucha...
Ah, ¿has dicho guapo? Ay, qué bien. ¿Has dicho qué?
Vale, una de las pocas cosas que puedo rescatar de esta novela... Bueno, dos. Esta canción que vamos a oír a continuación...
Sí, muy que poco, la, que vamos a ir muy poco.
Que la baila ella como una posesa nada más llegar a...
Sí.
Esto es Florence and the Machine. Ay. Es que me estoy quedando sin voz de tanto...
Claro. De tanta mala leche que tienes.
Claro, es que si me muerdo la lengua me enveneno ahora mismo.
Pero es que no puedes tener ese odio a la
que
gente
no
que
odio,
rehace su
que
vida,
no es odio.
Que es feliz.
Que me parece muy bien, lo que eso me siento engañada.
Estafada.
Y tal. Y como yo, mucha gente que lo ha criticado.
Bueno, la semana que viene más.
Tarde,
adiós, Arancha. A Zamora te voy a mandar, vamos, pero a Zamora.
Vete tú.
Sí, Paloma, la voy a mandar a Zamora. Porque es que esta chica nada más que trae aquí novelas que las felices les sientan mal, las tristes les sientan bien, a ver si se reinventa un poquito.
¿Y en Zamora lo va a conseguir?
O en Palencia, ¿por qué no?
¿Y por qué Zamora o Palencia?
Pues están aquí cerca, cuesta menos. Es que de verdad, te voy a tener que explicar todo, ¿eh?
No sé, mejor Marbella, ¿no?
Marbella. Marsella.
Bueno, también, Marsella
también.
Sí.
Ya. ¿Y por qué no Roma ya que nos ponemos?
Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh?
¿Roma?
Un viajecito a Roma.
¿Qué te gusta a ti?
Y darte una vueltecita en Vespa por la capital.
La ciudad eterna. Yo no iría, ¿eh?
No.
¿Yo? ¿En moto? Vamos, es ir en coche y me lo pensaría.
Bueno, pues caminando. Pero el destino está muy bien, Roma. Roma a mí me seduce.
En este tiempo. Buah. Me voy ya, venga. ¿Alguna propuesta por ahí para irme ya? Me voy con quien sea, ¿eh? Me da igual.
Venga, yo me voy contigo.
Chico, chica, perrito, gatito, me da igual. Me voy con
quien sea. ¿Que voy yo?
Pues venga, vámonos a Roma.
Me gusta cuando callas porque pareces ausente. ¿Qué pasa?
Y eso también te lo acabas de inventar.
Lo comparto con Neruda.
Ah, sí, claro. ¿Y te ha funcionado alguna vez?
Bueno, si yo te contara.
Una sola vez, hace un par de meses, estaba con Mario.
¿Con Mario?
No, con Mario no. O sea, además, ¿Mario es gay?
¿Cómo que Mario es gay?
¿No sabías que tu mejor amigo es gay?
¿Es gay?
¿De toda la vida?
Eso es imposible, tía.
Ay, si te ocupases un poco más por tus amigos.
¡Mario, mi Mario! ¿Qué?
¡No estamos hablando de Mario o de mí! Vale. ¿Sabes lo que no me gusta de ti?
Pero ya hay cosas que no te gustan de mí.
Que seas tan sobrado.
¿Yo soy sobrado? ¿Yo soy sobrado? Mira, nena. Si celoso viene de celo. De celofán.
Y ahora voy yo por la calle.
¿De la mano de quién?
De nadie. De nadie. Voy por la calle. Si no fuera por ese señor mayor que me mira desde el reflejo de los escaparates, me siento tan joven, tan tonto, tan inexperto en tantas cosas.
Hola, ¿resistas? Me preguntó que cuánto cobraba y al cabo de media hora ya estaba de vuelta otra vez en el hotel. Qué fuerte, ¿no?
Es bastante, sí. Esto, oye... ¿De verdad que Mario es gay?
Oye, la primera vez que me viste, ¿en qué te fijaste?
En tu inteligencia.
Ah, sí, claro. Muy buena respuesta, me la he creído de todo. Venga, va, de verdad.
Yo sí que lo he pensado. No matarte, pero que tuvieses un accidente. Un día te llaman y de repente... ¿Tienes una nueva vida? Bueno, tú no,
yo, claro.
Mejor o peor, da lo mismo, pero una nueva vida.
El sonido de una obra teatral.
Sí, podríamos decir que es como el tráiler, como el resumen, ¿no?, de las películas, pero en este caso de una obra de teatro.
Uh-huh.
De Paco Mir, escrita por Paco Mir, quiero decir, que anoche se reestrenó en el Teatro Alfil y que estará todos los miércoles de este mes y también del mes de abril a las 10:30 de la noche. Una comedia en la que se narra el paso del tiempo en la vida de una pareja. Sin embargo, claro, lo hemos escuchado.
¿Sí?
En el escenario del teatro... Hay cuatro personas, hemos escuchado cuatro voces diferentes.
Sí, señora.
María José del Valle, José Navar, Iago García y Paola Matienzo. Es decir, dos parejas, no una. El caso es que Paola forma parte de una de ellas, aunque también participa en este proyecto en calidad de productora y directora. Tres en uno.
Madre mía.
Ya te digo, Paola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una comedia para reír, pero con un final de los que nos muestra que en este caso el teatro es como la vida misma, ¿no? Es decir, que todo tiene un principio, un final, como las relaciones de pareja, más o menos.
Sí, exacto, exacto. Es un final un poco triste, pero bueno, la gente se ríe muchísimo durante toda la función y bueno, el final es un poco más realista, pero bueno, es muy bonito. Muy
bueno,
bonito.
El final podría ser como a gusto del consumidor, ¿no? Porque como el telón cae y aquello termina con un abrazo contundente de esos fuertes, cariñosos...
No está contando nada.
Los optimistas pueden pensar, bueno, la relación se reconduce, los pesimistas diciendo, es el final. O sea, es un final no como en las películas, de doble sentido.
Sí, exacto. Es un poco abierto. Cada uno interpreta lo suyo, pero sí que tiene un punto más realista, ¿no? Que igual que el resto de toda la función en el que la gente, bueno, se ríe muchísimo y el final sí que es cierto que tiene un tono diferente, pero bueno, una lectura que puede ser positiva o negativa, según cómo lo quieran ver, ¿no?
Y es que, caramba, Paola, ¿cómo puede determinar en la vida de una persona un fin de semana?
Sí.
Esto yo creo que tiene bastante parecido con la vida real.
Sí, sí, la gente se siente muy identificada y eso es bonito, ¿no? La gente luego se queda y tal y les ves emocionados y muchos te cuentan que sí, que se sienten muy identificados, ¿no? Con esta pareja.
Ya. El texto es de Paco Mir, decíamos, de hace unos años. ¿Habéis retocado vosotros algo? Porque, en fin, el montaje ya tiene un rodaje. Y no sé si en estos años, pues, o en el caso del reestreno de ayer, habéis decidido cambiar alguna cosita.
No, la verdad es que no. La verdad es que, bueno, Paco también es actor, entonces él sabe muy bien, ¿no?, cómo escribir a los actores. Y la verdad es que el texto... queda muy bien, o sea, uno como actor lo dice y el texto va rodado, ¿no? No hace falta que hagamos mucho y tampoco hizo falta cambiar nada. Vamos, alguna palabra, sí. Pero vamos, de la mano siempre de él, lógico que él nos ha acompañado, ha sido muy generoso en el proceso siempre y no hizo falta, la verdad, cambiar prácticamente nada.
Y lo curioso es que empezó a escribirlo allí cuando estaba en Roma, él iba a hacer pues sus business con tricicle, se puso a escribir, bueno, tuvo un accidente, una mano escayolada, sí. Un montón de cosas, y bueno, y él allí fue donde ideó lo de las dos parejas, que son y no son dos parejas.
Exactamente.
Es que no sé hasta dónde puedo contar,
bueno.
Paola.
Bueno, eso se podría contar, podría contar, yo creo, sí.
Sí, hay dos parejas en el escenario, pero en realidad son solamente una, ¿no? Con unos cuantos años de por medio.
Ah.
Son la misma con 10, 15 años de diferencia,
Es muy curioso porque la verdad es que yo esto no lo había visto antes, ¿no? Como cuatro personas, dos parejas, en realidad están pasando revista a lo que ha sido la vida de una pareja, con esos paseos por el pasado, vuelta al presente, entra una pareja, sale la otra, entra una, sale la otra. Esto, la verdad que, en fin, ha sido, me imagino, difícil de encajar, porque hay momentos en los que prácticamente se pisan los diálogos, ¿no?, de una de las parejas con los de la otra.
Sí, sí. La verdad es que es muy divertido de montar y ya te digo, el texto también es muy agradecido, ¿no? Y el trabajo se hace muy fácil, ¿no? Cuando tienes un texto que es tan fácil de decir y que queda tan bien, ¿no? Digamos, en los actores. Siempre cuando los dramaturgos pues son actores, igual que en el caso de los guiones de cine y tal, a los actores nos ayuda muchísimo, ¿no? Y a los directores, por supuesto.
La verdad es que anoche hubo momentos muy, muy divertidos, ¿no? Sobre todo ese que escuchábamos ahora al principio, ¿no? Cuando ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Cuando me conociste, tu inteligencia, ja, 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 la gente empezaba a reírse. Y luego también un momento muy divertido, ¿no? De María José cuando está contando que realmente ha llegado a pensar pues que perdía a su marido en un accidente y lo suelta allí con toda la naturalidad del mundo.
Sí.
Y la verdad es que te das cuenta, ¿no?, de, jolín, qué poca sensibilidad, ¿no?, tenemos en algunos momentos de nuestra vida.
Sí, sí, sí. A veces que no, bueno, no ser tan, tan sinceros, ¿no?, con el otro.
Ya. En su día, esta comedia Roma se presentó en la Sala Azarte, aquí en el madrileño barrio de Chueca.
Sala que dirijo también.
¿Y la
bueno,
fundaste?
Bueno, estás acaparando todo.
Bueno, es una salita ahí que abrimos con mucho cariño y que va fenomenal, además.
Sí, y ahí sigue la sala 5 años después, contra viento y marea, me temo, ¿no?
Sí, está en un momento estupendo, la verdad es que la gente se está volcando, yo creo, en el teatro alternativo y más que nunca está interesada por pequeños montajes y trabajos de pequeñas compañías que al fin y al cabo seguimos trabajando con el esfuerzo de un grupo de gente que sigue trabajando, ¿no?, a pesar de las dificultades. Y sí, exactamente, contra viento y marea, pero con muchísima ilusión, ¿no?
Sí.
Y muchísimo cariño por la profesión. Y eso el público yo creo que en este momento lo está valorando y lo está entendiendo. Y bueno, de alguna manera las salas pequeñitas y los nuevos formatos teatrales están llamando la atención del público en general, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En el caso de esta producción, ¿no?, que también se representó ahí en Azarte, la de Roma me refiero, fue la primera producción vuestra, ¿no? ¿Se podría decir que es la niña de tus ojos?
Bueno, lo que me ha pasado con mi compañía es que al abrir la sala pues no tenía tiempo de montar, entonces siempre yo decía, nunca he hecho menos teatro que desde que tengo sala, ¿no? Porque la verdad es que siempre me han dado espacio otras salas estupendas de Madrid y de fuera, pero claro, al abrir mi sala pues me vi obligada a dedicarme más a la dirección de la sala y menos a la producción. Entonces estuve un tiempo sin producir hasta que, bueno, salió la oportunidad de hacer Roma. Y bueno, nos largamos con este proyecto tan divertido y que nos ha dado tantas alegrías, ¿no?, en estos años.
Tus compañeros de reparto magníficos, ¿no? María José, José Naval, Iago García.
Sí, un lujo de compañeros, la verdad.
Estaba yo escuchándote muy detenidamente, Paola, porque digo, a ver si le pillo el acento argentino, pero ya no te lo noto, ¿eh?
No, sí tengo. Tengo que hacer un poco el español para que también me den trabajo fuera de mi compañía.
¿Por qué? Sí, es
no,
muy bonito.
No, al final se pega, ¿no?, el de aquí, pero cuando estoy allí todo el mundo Vamos, se cree que lo he perdido, pero aquí cuando hablo la verdad es que sí que me pillan enseguida el rollo, ¿no? El rollo argentino.
Bueno, a nosotros nos encanta, de cualquier forma. Paola, muchísimo éxito, que sí que vais a estar todos los miércoles del mes
Exacto,
de marzo.
A las 10:30 en el Teatro Alfil.
Y luego estaremos pendientes de esos otros proyectos que pongáis en marcha a través de vuestra compañía PM Producciones Contemporáneas.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo y que vaya todo fenomenal, Paola.
Igualmente. Venga. Para vosotros.
Hasta luego. Estaba yo pensando, Paloma, que Roma es amor al revés.
¿Sí?
Sí, por esto.
Pero bueno, vamos a ver. Tú ayer no estuviste en el reestreno.
No, no estuve, ¿no?
¿Y por qué sabes que esto se dice?
Porque lógico que se diga. Roma es amor al revés. Y claro, el poner una pareja al principio y a los 15 o 20 años, pues es un poco eso. Miras en el espejo y de Roma pasa amor, amor a Roma, Roma amor.
Es que esta es una de las gracietas que precisamente representa en el escenario Paola con su churri.
Y sin haberlo visto, ¿eh?
No, es que tú debiste de pasarte por la sala Azarte en el año 2009, yo creo, ¿eh?
¿Estás ahora en plan detective Nolasco?
Sí, sí.
Bueno, pues mira, no, inocente. Puedes decirme que es que no sé, no la he visto.
Que fuiste a la inauguración de esta sala y en Chueca.
Que no la he visto, Paloma, que no me tires de la lengua. No, que es que Roma es amor al revés.
Sí, qué bonito.
Pues hay que visitar Roma, ¿eh? Aquel que pueda y que tenga unos dineritos, que se pase por la ciudad eterna.
Pero no habíamos quedado que nos íbamos con Arancha allí.
Ya, pero es que me acaban de mandar un mensaje de la producción general que no hay dinero para ello.
Que los 10 euros de Maite López no nos llegan, ¿no?
No nos llegan. Que vale más el bocadillo del avión, así que con cuidado.
Por cierto, Teatro Alfil es donde se está representando Roma, miércoles, 10:30 p.m.
Gracias, Paloma. Mañana más.
Adiós.
Hasta mañana.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En comunidad, como todas las tardes, nos vamos a dar una vueltecita por algunos municipios de la Comunidad de Madrid. No abarcamos todo lo que nos gustaría, pero dentro de lo que cabe, se hace lo que se puede. Y hoy nos toca, Pablo Otero, muy buenas.
Muy buenas.
Tengo aquí puesta la palabra, ¿la puedo decir? ¿Milagros?
Milagros.
¿Vas a hablar de milagros hoy?
Bueno, hablamos de milagros, de hechos milagrosos, de cosas que parecen milagros, o por lo menos remedios, que en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid pues han sacado adelante a vecinos y vecinas.
Bien, bien, bien. Pues nos ponemos en marcha. Primer destino...
El Pozo de San Isidro. No, el Pozo de San Isidro. No, el milagro más conocido puede que sea el del Pozo de San Isidro, ¿no? Pero no, vamos a irnos a pueblos de la Comunidad de Madrid. Salimos de la capital y vamos a ir a Ambite.
¿Ambite?
Sí, ahí hay una encina, uno de los árboles singulares de la Comunidad de Madrid, protegido. Es una encina milenaria, no centenaria, milenaria.
O sea, que tiene más de 1000 años.
Sí, sí. Lo que se puede ver hoy es el tronco central de lo que en su día fueron 3 troncos que partían de una sola rama central, de un solo tronco, y está protegidísimo.
Con lo bien que arde la encina.
Ya, es buena leña, sí señor. Está fácil de localizar porque está al ladito del Palacio de los Legarda, el gran caserón de Ambite de este municipio, y bueno, está protegida por una cuerda, o sea que si se acercan a verla...
Ojo, que yo no he dicho que nadie pille leña, ¿eh?
No.
Que siempre suena a eso, ¿no? La mejor de las leñas, la de encina.
Quema muy bien, pero lo que sí que pueden coger a lo mejor es alguna bellota.
¿Eso también?
Sí.
Salta alguna vez, pero bueno, no va mal.
Pero no para quemarla.
No.
Para probarla.
Sí, tan rica las bellotas.
Bueno, a los cerdos les encantan.
Pues si a los cerdos les gusta, muy mala no debe estar.
No, porque nos comemos al cerdo, así que...
Sí.
Bueno, pues la bellota tiene un significado especial en este recorrido de esta tarde porque... La bellota de Ambite te puede decir cómo, cuál va a ser tu futuro.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Pero...
Sí, sí.
¿Qué fundamento tiene eso.
Hay una creencia, leyenda.
Bien, bien. Va.
Y a mí esto me lo contó...
¿Quién?
Felipe Alonso.
Hombre, Felipe.
Nace en una aldea medieval de un caballero que se va a las cruzadas y que deja que es una morada y tal, y que entonces antes de irse, la tradición dice que muerden el fruto del árbol para ver si van a ser felices o van a ser infelices, y que entonces esa tradición se prolonga en el tiempo, y ahora se defiende que si tú muerdes, o la tradición que dice es que si muerdes el fruto y es dulce, vas a ser feliz, y si es amargo no vas a ser infeliz, o sea, que esto de que el divorcio lo puedes prever antes ya de casarte, saber si va a llegar o no va a llegar.
Te lo coges a tu pareja, te la llevas a Ambite y
muerde.
¿A qué te ha sabido?
¿A qué te sabe la bellota?
Te va a engañar.
¿Es dulce? Bien, fenomenal. ¿Te ha tocado amarga? Mala suerte.
Oye, que te hablaba del Palacio de los Legarda y algunos sí. Seguro que lo han visto en la tele, porque era el palacio que salía en Tierra de Lobos.
Así visto daba hasta miedo, ¿eh?
Bueno, pues fíjate lo que hace la producción.
Lo que hace la producción y la postproducción.
Eso es. Bueno, pues no vamos a irnos muy lejos de Ambite. Uh-huh. Vamos a ir a Rusco, que está a poco más de 6 kilómetros de Ambite, para hablar de una extraña planta.
¿Sí?
Sí, es, a ver cómo te diría, es un arbolito, en parte morera, en parte esparra, en parte higuera.
Ojo.
Sí.
Pues ya tiene... complicación el tema,
sí,
¿no?
Sí, hay que llevarse un amigo botánico para que
nos explique
muy bien.
Morera, parra, higuera, en sí. ¿Todo en uno?
Y el fruto que da es un higo que dicen que nunca madura.
un higo así, con forma de mora.
Sí, bueno, realmente es un higo.
Pero,
pues,
en realidad,
sí.
Pero en realidad es una uva.
Puede que no. Bueno, en cualquier caso, ese fruto...
¿Qué?
Te alivia cierto padecimiento.
Ah.
Sí, sí.
¿Y qué tipo de padecimiento?
Dolores de varios tipos, sí, de varios tipos.
Se considera el pueblo más antiguo de la Comunidad de Madrid, o uno de los más antiguos de la Comunidad de Madrid. ¿Quién lo fundó? No se sabe. ¿Cuándo se fundó? Tampoco. Es uno de los pueblos estos que no se sabe cómo apareció ni por qué apareció. Sin embargo, se data como de los primeros que hay, uh-huh. que hay creados, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas también. Tiene una... La iglesia es muy curiosa porque es una iglesia muy antigua, muy sencillita, muy de paredes blancas, muy sencilla por fuera. Tiene alguna ermita también muy curiosa en las proximidades. Hay una morera que dicen que, bueno, pues que quita el dolor de cabeza, que quita los males de la cabeza cuando lo tomas.
Dolor de cabeza.
Dolores de cabeza, no malos pensamientos, dolores de cabeza.
Y hablaba Felipe de Orusco, que es verdad que es Orusco. Un pueblo también milenario.
Sí,
vamos.
Sí, citado por Ptolomeo. Bueno, la ermita a la que se refiere es la ermita de Nuestra Señora de la Bella Excusa. Y yo no sé si tenemos tiempo para contar brevemente la leyenda de la Bella Excusa. La Bella Excusa es la Virgen que se interpone entre dos cazadores en la leyenda más moderna. En la leyenda más antigua son dos caballeros medievales y se pone entre medias de ellos para... evitar que se atraviesen con la espada o que se peguen un tiro. Entonces, los dos dicen, bella excusa para no matarnos, y de ahí lo de la Virgen de la Bella Excusa.
Sí, sí, sí. Pues vaya, vaya historia.
Sí, muy bonita. Bueno, vamos a por otro dolor, que es el de garganta.
Este de Orusco era dolor de cabeza, que ya lo he notado. Tomarte esa especie de higo... De la morera.
Yo ahora mismo me tomaba dos.
O tres.
Te digo en serio.
Dos o tres. El vellón, me decía, ¿no?
Sí, vamos a por el vellón porque allí lo que tienen es un remedio para el dolor de garganta y además invocan al santo. Bueno, es como un San Fermín, pero madrileño.
Ajá. A ver, vellón.
San Blas, hablas con él, te invoca cuando tienes un problema de garganta, te pones un pañuelo al cuello. Y prácticamente te curas inmediatamente. Bueno, a lo mejor yo sigo... Aunque me gusta la leyenda, que hablamos de leyendas, yo creo que hay algunos medicamentos ahora que pueden favorecer. Pero la fe es la fe, y hay que seguir manteniendo esa fe en San Blas y en quien haga falta.
Hombre.
Ya me extrañaba a mí que Felipe se mostrara descreído con estas cosas.
Por San Blas tu garganta arreglarás.
Pues sí, 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 y gargarasarás. Bueno, si alguien no puede ir por San Blas y no puede atarse el pañuelo y invocar al santo, tiene los ataos. Que no es, aparte de atarse el pañuelito al cuello, es un bollito, un panecillo que se vende allí en el vellón.
¡Qué curioso!
Y también dicen que, bueno, pues
esto es fenomenal, esto es bien fenomenal.
Esto es marketing.
Y en vez de darte el dolor de cabeza ese que tienes, ya con el atao este te lo comes.
Te estrangulas.
Debe estar dulce, ¿no?
No lo he probado.
Pues esto, póntelo como deber. Hay que probar el atao del vellón.
Vale, el vellón. Bien, a bien. Probar ataos. Vale, ya está.
Siguiente destino. En los milagros, la corte de los milagros.
Pues sí, hablábamos de los panes del vellón, los atados, pero para hacer pan hace falta trigo.
Sí.
Y una espiga de trigo se convirtió en un objeto de adoración y de cura para muchos habitantes en Griñón.
Había un agricultor y vio una espiga que relucía más que las otras. Y entonces, bueno, pues al principio no le hizo caso, ¿no? Y fue a ver si cortaba las espigas, pero aquella espiga no se cortaba. Y mira a ver qué era, a cogerla. Y es un crucifijo de una especie, bueno, del tamaño de una espiga, o sea, que, y ese crucifijo se ha considerado milagroso, el crucifijo de Griñón, y ha curado gente, y vamos, está considerado muy milagroso.
Muy milagroso.
Muy milagroso. Yo antes de irme al vellón, a la garganta, si quieres, paso por Griñón y vamos apañando. Bueno, abrimos capítulo especial con las aguas de Madrid.
¡Ojo! Esto sí que merece la pena. Las sí. aguas de Madrid.
Siempre que investigas algo sobre el agua de Madrid, te encuentras cosas nuevas, cosas que yo, modestamente lo reconozco, no lo conocía. Y además, textos que nos remiten a la buena calidad o las propiedades de las aguas de Madrid, por ejemplo. Y no hablo solo del agua de Cañizares de Segunda, el agua que sale ahora mismo por el grifo de nuestras casas, o el agua, por ejemplo, de Lozoya, o el agua de la Cabrera que se embotellaba y se vendía en toda España. Tenemos una de las aguas más conocidas, que es la de Carabaña. Fíjate, Carabaña, y no estamos muy lejos de Orusco y Dambite. O sea,
¿es verdad?
Estamos en la ruta milagrosa, por así decirlo. Sí. Es algo así como lo tuviera 66, pero...
¿Y el agua esta de Carabaña por qué es conocida?
Pues porque se usa y se usaba para tratar los desarreglos intestinales.
¡Hombre! Cuando tenías ahí retortijones, tenías ahí...
Incluso, bueno, pues tenías retención...
O sea, todo lo contrario.
Obraba según tuvieras la tripa. Al que retenía le soltaba, y al que le soltaba pues le retenía. Y al que no tenía hambre le abría el apetito. Esto es así. Además, tengo gente cercana que puede dar fe de
ello. El agua de Carabaña.
Sí. Lo que menos gente sabe es que ese agua de Carabaña se convirtió en, bueno, en la salvación para la población... de una epidemia que sufrieron. Sí, sí, te escucho, escucha.
Hubo un problema de una epidemia de gastroenteritis muy fuerte y la gente fue cuando realmente se descubrió un poco lo que era la bondad de este agua. O sea que, y de hecho se ha utilizado durante muchos años. En Madrid se podía comprar en muchos establecimientos de ultramarinos que se llamaban entonces, se podía comprar el agua que quedaba embotellada como, y en algunas, lo que digamos son un poco farmacias, pero bueno, entonces boticas. Se podía comprar porque era un remedio muy, muy útil para la gastroenteritis, útil para el estómago.
Bueno.
Curioso, ¿verdad? Bueno, pues lo de las aguas y las epidemias en Madrid es una constante. Como, por ejemplo, de un pueblo a otro, el pueblo casi casi desaparece por una epidemia y el pueblo de al lado, que tiene una fuente distinta, que viene, digamos, de una vertiente de la montaña completamente distinta, beben ese agua...
¿Y?
No mueren.
Estupendo.
Simplemente, pues, alguna medida de higiene, ¿no?
¿Y dónde es esto?
Pues esto ocurría en la misma zona, en la zona de Carabaña Orusco, con otros pueblos. Bueno. Incluso, por ejemplo, en la linde castellano-manchega sí que se notaba la influencia de las pestes y este lado de Madrid, pues no.
Mala suerte, ¿eh? Pasó. Esto no quiere esto decir no que aquella zona nada, ¿eh? De Castilla-La Mancha sea no, mala.
Maravillosa ni... para transitar también por allí.
Por supuesto.
Bueno, pues
más
seguimos
aguas.
De aguas. Pues, seguimos con las aguas, aguas abajo. Vamos de Carabaña a otra localidad, porque Carabaña pues consiguió eclipsar a otras localidades que también tenían sus aguas. Es el caso, por ejemplo, de Loeches. Las aguas de Loeches que se dieron a conocer tras salvar a una niña de unas fiebres, que tenía fiebres intestinales. Esta niña, que se llamaba Margarita, consiguió salvarse por beber el agua de Loeches.
Se descubrió un manantial que era muy rico en sulfatos. Se consideró que era un agua muy buena para el estómago y para los problemas gástricos y de hecho se estuvo vendiendo embotellada y se llamaba la Margarita, esta. Luego hubo una serie de análisis y la cosa es que ha quedado un poquito, digamos, fuera de los circuitos comerciales normales, ¿no? También hay que tener en cuenta que de alguna manera ha sido, a nivel general, yo imagino que la gente que nos oye lo sabrá y si no, pues lo puede ver,
que ha sido un poco tapada por la importancia de Carabaña, ¿no? El agua de Carabaña ha sido mucho más famosa en el mundo entero y, sin embargo, la de Loeches pues, ha sido un poquito más, digamos, oscurecida por la importancia de la otra, ¿no?
La Margarita.
La Margarita, sí, Margarita. Margarita de Loeches era el nombre de la hija del dueño del manantial.
Sí, 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 sí.
Margarita, y por eso le pusieron el nombre de la marca, la Margarita.
La Margarita.
La favorita de Carabaña compró la Margarita, sí, 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 y cerró los pozos. Y ahí se acaba la historia.
Muy bien. Bueno, hay muchas más aguas en Madrid, ya tendremos tiempo
y balnearios,
de... Y balnearios.
Que no han llegado, bueno, está el de Carabaña, pero nos hubieran llegado,
Y milagros, porque esta era la corte de los milagros, así
sí,
que...
Sí. Y sigue siéndolo, de alguna manera sigue siéndolo, Carlos.
Continuará. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta la bolsa nos marchamos y nos está esperando allí en la Plaza de la Lealtad Julio Muñoz. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, ya hace cierto tiempo que Pablo no me dejaba intervenir
no
y
te
bueno,
deja.
Pues hoy...
No te da bola, no te da bola.
No me da juego, ¿no?
Es que hay que ver, hay que ver. Tú estás ahí como los que están en el banquillo esperando,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pero Julio vive todos los días, vive intensamente la actualidad
de los mercados. Aquí
de
estamos,
los mercados.
Sí.
¿Y hoy qué? ¿En verde? ¿Qué? ¿Cómo lo vemos?
Hombre, hoy lo vemos de color verde.
Bien.
Ha sido una buena jornada. Ha empezado con muchas subidas, con fuerza. Y bueno, aunque luego ya ha habido BCE, Draghi ha seguido con un discurso continuista, sin aclarar qué es lo que quiere hacer realmente, pues eso ha enfriado luego un poquito los ánimos y el mercado se ha desinflado un poquito, pero hombre, hemos cerrado con una subida del 0,87 casi, el 0,9% uh-huh. en la sesión, y nos hemos ido ligeramente por encima de los 10.300 puntos, lo cual no está nada mal.
Bueno, no está mal, no está nada, nada mal.
Llevamos una buena semana, sí.
Bueno, la subasta ha quedado muy bien también, ¿no?
Efectivamente, eso es el dato, uno de los datos que había recogido también el mercado a primera hora, la subasta. Y el Tesoro ha colocado bonos a 3 años, a 5 años y a 10 años. Y en total ha recaudado algo más de 5.000 millones de euros y lo ha hecho además con intereses ya razonablemente más bajos y muy interesantes. Ya empezamos a respirar por el lado del mercado de deudas.
Sí, 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 que hacía sí. falta, hacía falta.
Hacía falta, sí, eso ya se está bueno, notando en los mercados internacionales y eso nos ayuda un poquito.
Y me contaba ayer Pablo que esperábamos a ver qué pasaba con Super Mario y Super Mario este no hace nada, ¿no?
No, sigue con su discurso, sigue que va a seguir atento a las circunstancias, que está dispuesto a intervenir si fuera necesario y tal. Da pinceladas al mercado para que esté tranquilo, pero es que en realidad yo creo que ya poco puede hacer, en realidad... lo que es la situación global de Europa ha mejorado sustancialmente
sí.
y pues ahora cualquier medida que tome pues se va a mirar con mucha lupa.
Los estímulos, ¿no? Al estilo americano.
Bueno, yo no soy partidario de eso, sinceramente. A mí no me gusta. La verdad es que estamos viendo que ambas políticas, en lo que se refiere a la economía,
sí.
Están funcionando. Luego es verdad que en Europa hemos estado mucho más atrapados, sobre todo la gente de a pie,
sí.
Estamos más asfixiados y en Estados Unidos es verdad que con esos estímulos, pero también dice la teoría que los estadounidenses van a tardar bastante más tiempo en lo que es superar la crisis como tal, ¿no? Entonces, bueno, son dos formas de ver la situación.
Bueno,
y,
yo bueno. envidio también su nivel de empleo, estas cosas que uno envidia porque uno es así, ¿eh?
Claro, sí, no, es que esa es la parte positiva, pero luego hay que mirar la parte del déficit y de la deuda y ahí están con muchos problemas. Tienen que tener cuidado, de hecho ya están pensando en reducir los estímulos porque si se les va la mano
bueno.
pueden encontrar serios problemas de futuro.
O sea que con esta perspectiva positiva, digamos que semana tranquilita, ¿no?
Semana sí, su alcista recuperando de los sustos esto de Ucrania.
¿Sí?
Y poco a poco, pues bueno, vamos ya retomando otra vez el camino alcista y con buenas perspectivas. Ya siempre aquí decimos lo mismo, siempre dependiendo de cosas como de Ucrania, que mañana vuelva a suceder algo, que Venezuela otra cosa.
Ay, en todos lados hay.
En Argentina pase cualquier cosa.
El ay-ay está siempre ahí.
El ay-ay siempre
ay,
está.
Ay. Y antes de irnos, los mejores y los peores de hoy del IBEX.
Pues mira, hoy ha destacado FCC, venía a estar un poquito tocada y se ha recuperado con una subida del 4,2%.
Muy bien.
También han estado muy bien las energéticas lideradas por gas natural, que se ha apuntado en un avance del 2,5%. Y luego, pues el único valor que ha caído hoy, que además ha sido nada, un 0,11%, ha sido Gamesa. O sea que en general, eso es, Gamesa. Y en general todo muy positivo y con buenas perspectivas.
Pues nada, Julio, que ya nos encontramos, ¿eh?
Ya nos encontramos. Yo soy simplemente decirte ya que pendientes mañana del informe de empleo de Estados Unidos, que será muy seguido aquí en los mercados.
Gracias, un abrazo.
Otro para ti, hasta luego.
Hasta luego. Pues tenemos aquí unas propuestas que nos ha traído Maite, propuestas para salir a bailar. Eso me dice, al menos, que quiere que mueva un poquito mi cuerpecito. Y de hecho, para eso ha invitado al Niño Burbuja, que no es un niño, es una banda madrileña, que se ha pasado por el estudio y están dispuestos a enseñarnos su nuevo sonido.
Con las zapatillas bien ajustadas, esta tarde recibimos a Niño Burbuja, banda madrileña, que acaba de publicar esto que suena, Fortaleza, un EP con 4 canciones y yo diría vocación festivalera. Y lo bueno que tiene esta intro de música tan larga es que me va a permitir saludarles tranquilamente, sin miedo a interrumpir ni atropellar la letra, que siempre es un fastidio. Dani, Cristian, Guille, Marco. Hola chicos,
buenas,
¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Que nunca sabemos cómo arrancar y siempre interrumpimos el momento en el que cantáis. Esta vez creo que vamos a conseguir escucharos sin interrumpiros. Esto no ha sido democrático, he elegido yo el tema para arrancar, elegí este tema Jump, para que sonara mientras me explicáis el nuevo sonido de Niño Burbuja. Menos pop, diría yo, quizá un poquito más electrónico. Bueno, a mí me suena a playa y a Brasil. No sé si estará la intención de este tema.
Joder, pues lo has clavado, ¿eh? Si te da el título del EP Fortaleza, hace una doble referencia. Primero a un estado emocional nuestro, que sentíamos por temas familiares, personales que tuvimos. Y por otro lado, también hemos tenido algunos contactos en nuestras otras profesiones que también tenemos con cosas de Brasil. Y pensamos que, bueno, como tú bien decías, que es muy rollo festivalero, nos gustan mucho las percusiones. Y bueno, y hemos practicado mucho con ritmos latinos, brasileros y tal. Y lo hemos incorporado a la música.
Decías lo de las otras ocupaciones, porque de momento de la música así no se puede vivir, ¿no?
Imposible.
De momento.
No.
De momento no podemos. No. Ojalá lleguemos algún día a ello, pero bueno. Lo que estamos viendo y conociendo, llevamos ya años metidos, es que a lo mejor el 95% de la gente que hace música seguramente no puede vivir de ello, ¿no? O sea, yo creo que es un muy pequeño porcentaje el que se lo puede permitir. Pero en ello estamos, ¿no? Estamos luchando y dejándonos los cuernos todas las tardes y noches intentando sacar esto adelante.
Esto que decía yo.
Dos profesiones, al fin y al cabo, casi, ¿sabes? Un trabajo que te da de comer todos los días, que es una profesión que yo diría temporal para mí. Y luego la que puede ser la profesión en el futuro, que es la música. ¿No?
Pero el objetivo es dedicarse a esto, ¿no?
Sería lo suyo.
A tiempo 100%,
es nuestro,
¿no?
Objetivo final, sin duda.
Decía yo que el sonido de Niño Burbuja había cambiado un poquito. Que habíais dejado un poquito aparcado el pop o que ibais por otros caminos más electrónicos.
Bueno, se nota, yo creo, más que en las estructuras de los temas, yo creo que se nota más en los arreglos, ¿no? Que sí que ahí están los sintetizadores un poquito más presentes. También en dos de los temas del EP hay más percusión electrónica que antes. Sí que se nota un poco por ahí. Yo creo que tendemos nosotros mismos a meter más elementos electrónicos casi sin darnos cuenta, ¿no? Uh-huh. Y ya si vamos pensando en los próximos temas, vamos diciendo, pues a lo mejor metemos más electrónica aún. Entonces, bueno, vamos. Nosotros vemos que vamos por ese camino casi de un modo natural.
Ha habido mucha investigación por parte de todos, uh-huh, a nivel electrónico, acústico, todo, en general.
O sea que esto es evolución.
El crecimiento es total. Sí.
Iba a preguntaros si era evolución o es que os aburrís fácilmente y enseguida os gusta cambiar.
Bueno, también hay un poco de aburrimiento. Porque a veces, por lo menos con el directo sí que nos pasa que los temas de nuestro anterior disco de Calpico los cambiamos por completo, los adaptamos, uh-huh, al rollo del EP y les damos otro toque y los hacemos también más potentes.
El EP se llama Fortaleza, este tema que vamos a escuchar ahora, Fe, muy místicos, ¿no?
Sí.
Para ser pista de baile.
Sí, bueno, es un poco, habla un poco del culto a la noche, ¿no? En lugar de la noche como fiesta, de la noche como culto. Es un poco, por ahí va la intención de la letra.
Uh-huh. Escuchamos un poco cómo es una Fe. Que lo habéis elegido como single, ¿no? Como un poco como bandera, como carta de presentación, como declaración de intenciones, ¿no? En el fondo de la nueva hoja de ruta de Niño Burbuja.
Sí. Teníamos duda con Polar,
¿sí?
Porque bueno, lo testamos con varias personas y es cierto que Polar entra muy directa, es como muy asequible, pero como nosotros somos más rebuscados y queremos realmente calar de un poco de otra forma, o sea, tampoco queremos llegar al público de una manera fácil. Uh-huh. O sea, sino que queremos que se vea todo el trabajo que hacemos detrás y creemos que Fe tiene una amalgama de sonidos y de trabajo detrás que...
Esta abarca todo nuestro trabajo, sin duda.
Que creo que representa mucho nuestro momento ahora mismo, ¿no?
Yo
hemos bebido mucho más de música, uh-huh, disco, funk y tal, y de grooves, de cosas más, de bajos más potentes.
Qué curioso es esto de darle vueltas a los temas, a las intenciones. Yo hubiera votado por Polar.
Y yo,
o por Jump directamente como tarjeta de presentación. Sí, sí. Y aquí en la mesa levantamos las manos, ¿no? Como...
Sí.
Somos así de tocar narices, yo diría.
Por cierto, que no quiero que se me pierdan la conversación. Una gira que acabáis de comenzar, la presentación de Fortaleza, que tiene muchas citas. Yo no sé si he contado como 10 o 12, sí. Marcábamos la de Madrid este 7 de marzo en la Sala Charada, ¿no?
Eso es, 7 uh-huh de marzo haremos la presentación en oficial. Todo lo alto, en Charada. Además nos acompañan a un grupo de Zaragoza que se llama Endebito, que acenta, uh-huh, en electrónica, como ellos dicen, con huevos.
Con arrojo, ¿no?
Son muy, muy buenos. Luego iremos con ellos a Zaragoza y a Huesca. Y, uh-huh, y la verdad es que el día 7 de marzo, pues bueno, os, uh-huh, invitamos a todos a apuntaros porque promete ser una gran fiesta.
He mirado las fechas en vuestra página Facebook. Tenéis página Facebook, tenéis página de, sí, de la banda. Veía yo, aprovechar la oportunidad porque tenemos las últimas entradas a 3 euros. Se me ha pasado, ¿no? Lo de los 3 euros.
Justo, se ha pasado hace nada, hace nada. Muy pocos, creo que ayer o antes de ayer. Pues las que habían a 3 euros, uh-huh, una promoción. O sea, al fin y al cabo tiene un cupo limitado y, sí, y en Madrid se ha agotado, pero hay otras ciudades que está casi a punto, pero en la mayoría todavía quedan, ¿no? Valencia, Castellón, Murcia, que son las primeras fechas que tenemos. Pero en Madrid el siguiente paso es 6 euros.
Bueno, está bien.
Que creemos sí, que sigue siendo un precio bastante...
Sigue estando en el mercado.
Razonable. Y luego una promoción que sacamos, que justo acabamos de sacar el CD físico también, uh-huh, con un formato chulo. Y bueno, que te hemos traído uno en primicia porque es recientito de ayer, ¿no?, mismo. Así que esta, y esa promoción pues sería la entrada más el CD, pues 10 euros. Así que quien quiera el CD, pues también.
Parece que Niño Burbuja venían avisados por nuestro presupuesto de 10 euros para hacer cuentas sí, con ellos. Estamos pero no, esto lo hemos improvisado. O sea que 6 las entradas, sí, la descarga digital,
4
por 10 euros nos lo llevamos.
Con entrada todo, más CD, el CD solo 5.
Hay que echar cuentas, ¿no?
Así no vamos a ir, ¿verdad?
No.
Estado, pero bueno, hay que sembrar para
algún recoger, día.
Esperemos en un futuro cercano.
La cosecha de la
que
vida.
Que palmemos antes.
Yo no sé si así con estos precios no vais a poder vivir de la música, pero a nosotros nos ha servido de excusa perfecta para invitar a Niño Burbuja porque entraban en todas las variables de nuestro presupuesto de 10 euros. Ha sido un placer teneros esta tarde un ratillo.
Igualmente.
Igual, muchas
gracias. Gracias, gracias, chicos. Ha sido un placer.
Gracias.
Pues aquí no hay playa, así que no podemos mirar al mar en otra dirección porque no hay playa. Niño Burbuja, esta banda madrileña que mañana presenta su nuevo trabajo Fortaleza en la Sala Charada, como habéis escuchado. Y por 10 euros, vamos, tenemos entrada y hasta CD. O sea que hay que pensárselo, ¿eh? Que está muy bien y estos chicos merecen la pena. Con Niño Burbuja vamos a llegar al final de este trayecto. A las 6 de la tarde es la meta. Mañana volveremos con más ilusiones a partir de las 4. Así que feliz jueves. Los que podáis aprovechar la tarde, ya sabéis, tenéis hasta solecito. ¡Hasta mañana!